A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hasta las 12:30 de la noche. Bueno, es incuestionable, es indudable que una de las mujeres del momento es, sin lugar a dudas, Ona Carbonell Ballestero, nadadora, como sabéis, y capitana del equipo español de natación sincronizada, que ayer mismo conseguía otra medalla de plata más en los mundiales que se están celebrando en Gwangju. Ona ya ha logrado a lo largo de su brillantísima carrera deportiva ni más ni menos que 23 preseas y sigue a la caza y captura de Ryan Lochte, que logró 27, y del mítico Michael Phelps, que consiguió 33. Como ella misma confesaba anoche en alguna entrevista radiofónica, la nadadora catalana lleva 6 años de su vida en el agua, en concreto 52.560 horas. Así que tampoco sería exagerado decir que Ona Carbonell es una sirena, es un bellísimo híbrido con rostro y torso de mujer y entrenada cola de pez. El periodismo deportivo español anda excitadísimo con la gesta de Ona por un doble motivo. El primero de ellos, probablemente el menos relevante, es que estamos en pleno mes de julio y no hay Liga ni Champions. De haber estado en mayo, las 23 medallas de Ona y sus 6 años en las piscinas, ya os digo yo que habrían quedado relegados probablemente a lo que se conoce en el argot periodístico como un breve. Y el segundo motivo de excitación, y más importante a mi modo de ver, del periodismo patrio es debido, indudablemente, a la nacionalidad de la deportista en cuestión, que vino al mundo hace 29 esplendorosos años en Barcelona, que resulta que es la capital de Cataluña y es la segunda ciudad con mayor número de habitantes de un reino en concreto, el Reino de España. Natalia Ischenko, por ejemplo, tiene 21 medallas. 19 de ellas son de oro. Su gesta también ha sido extraordinaria, pero aquí pasó sin pena ni gloria porque a Natalia se le ocurrió nacer en Smolensk, en la Rusia occidental. Svetlana Alexeyevna Romashina ha ganado 19 medallas en mundiales y todas ellas han sido de oro. Pero aquí no conocimos nada de esta señora hasta que supimos que nuestra Ona acababa de superarla. Y esto es debido a que Svetlana nació en Moscú. Si hubiera nacido, por ejemplo, en Guarromán, provincia de Jaén, tierra chica de mi queridísimo José Damián González, lo más probable es que hubiéramos llamado por teléfono a Svetlana, que se llamaría quizás Lola, para que nos contara lo feliz que era y para contarle nosotros a ella lo felices que nos hacía a los demás. Nos alegramos de los éxitos de Ona Carbonell porque Ona Carbonell comparte con nosotros un idioma, comparte con nosotros unas tradiciones, una localización geográfica concreta y esto es lo más importante de todo, comparte con nosotros una nacionalidad. Y mi pregunta es, ¿debemos? Quiero decir, ¿se merece Ona Carbonell que nos alegremos de sus éxitos o asistimos una vez más al espectáculo del bienquedismo editorial? Digo esto porque la señorita Ona Carbonell, nuestra sirenita, la mujer que lleva 52.000 horas en una piscina, afirmó no hace demasiado tiempo, y ahí está la hemeroteca para quien quiera rescatarlo, que ella preferiría competir con Cataluña que con España. Y luego, y después de formar parte de la candidatura de Madrid como sede olímpica y tirarse 4 días en Buenos Aires apoyando dicha iniciativa, sorprendió a todo el mundo asegurando que quizás no era el momento más adecuado para invertir en unos Juegos Olímpicos. Claro, el momento más adecuado era en 1992. ¿A que sí? Ona es independentista a medias, que quizás sea, fijaos lo que os digo, el peor modo de ser independentista. Con esto quiero decir que sigue los pasos, sin ir más lejos, de Guardiola o de Xavi Hernández, que se beneficiaron para competir del paraguas deportivo español y que luego declararon su afinidad secesionista una vez colgadas las botas. Carbonell no compite con España, sino para España. Lo hace, según confesión propia, porque no le queda más remedio que hacerlo. Y del mismo modo que ella es independentista a medias, yo debo confesaros esta noche que no puedo alegrarme del todo por sus victorias. Me dio por pensar qué habría sucedido si Mark Spitz, que ganó 7 medallas de oro en los Juegos de Múnich de 1972, hubiera dicho un año antes de que arrancaran esos Juegos que, de existir dicha posibilidad, él habría preferido competir bajo bandera californiana antes que hacerlo bajo la bandera de los Estados Unidos de América. ¿Se habrían excitado con sus medallas en el Washington Post? ¿Le habrían llamado para entrevistarle desde la CBS Radio de Nueva York? Lo dudo. ¿Y por qué no se habrían alegrado tanto? Esta es fácil. Allí, más que la natación, lo que importa es la nación. Ambas acaban en on, pero no son lo mismo. 10 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Bailar hasta caer rendido.
Día soleado, anchoas. Día con amigos, anchoas. Día de reencuentros, anchoas. Día de verano, anchoas. Ponle salero a la vida con Conservas Ana María. A tu pedido y sorprende a los tuyos este verano. Directo de fábrica, 942-671-235. Recuerda, 942-671-235. Yo no lo dudaría. Conservas Ana María.
Estás escuchando Es Radio.
¿Y si marcho a un spa?
¿O me invitan a un fiestón?
Si me hago influencer, necesito ropa un montón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda como Mirto, Gap, Levi's y Callahan. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿Sabéis esto de la gente que se hace selfies? Bueno, hoy he visto una cosa, una imagen graciosísima, que era un bueno, graciosísima. Graciosísima depende de para quién también, ¿no? Que era un safari, una familia a la que le ha pillado el ataque de un elefante. Y entonces ellos iban retrocediendo con el... El guía del safari iba retrocediendo ante el elefante que embestía, y el que iba retrocediendo, el que conducía, el guía del safari, iba grabando al elefante. Digo, pero vamos a ver, mamón.
Salva el pellejo primero, ¿no?
Que el elefante te puede matar. Bueno, pues, ¿sabéis? Estos que se hacen los selfies antes de morir. Bueno, pues eso estaba haciendo ahora mismo Israel Íñiguez. Israel, buenas noches.
Espero no morir, ¿eh?
No, hombre, no. Oye, ¿sabes que me han matado hoy en Twitter? Sí, sí. Madre mía. Levanto por la mañana y dice, descanse en paz, Juanma Rodríguez. Digo, joder, aquí la gente de verdad no tiene otra cosa
pero,
que hacer.
Pero ¿cómo que está? Pero
que me han matado, he muerto y he resucitado. Pero con para hacer el primer palo.
Igual era un déjenle en paz. A lo mejor
no. Descanse en paz y ha empezado a correr el rumor de que sí, aquí la gente, bueno, mientras eso, sea
eso,
los demás.
Eso ya sabes que significa que vas a vivir mucho.
Ojalá. Bueno, tampoco quiero vivir, quiero vivir lo razonable, pues lo que vivimos los mourinistas, 150 años.
Unas cuantas copas
no
de quiero Europa.
Quiero vivir más tampoco.
Recuerda, Juanma, buenas noches.
Buenas noches, Javi Torres. Solo. Buenas noches, Javi Torres.
Recuerda, claro, no. Bueno, me las das tú.
Sí.
Que ayer dijimos que la esperanza de vida mayor del mundo es en España.
En España.
Justamente eso, esperanza.
Claro, que pusiste en tela de juicio el dato que yo apunté acertadamente y luego tuviste que pedir perdón.
Hubo un tuit que he recuperado para tu gozo de ayer, el cual dice...
Bueno, quizás este no sea el tema central del programa de esta noche.
Bueno, pero ya me lo he puesto, o sea, yo tengo curiosidad.
Yo a veces dudo.
Ahora lo digo. A veces dudo
de quién es el programa, ¿eh?
Voy, de verdad. Voy saludando a Jaime Ugarte. Jaime, buenas noches. Y a... Sergio Valentín, Sergio, muy buenas noches.
Como si fuese aquí el novato, buenas noches.
Porque tenemos que hablar también de James Rodríguez. Luego decimos algo.
Sí.
Decimos, dices tú, ¿no?
Sí.
Vale.
A esta gente de cuatro le gusta mucho lo de los cebos, ¿no?
Claro. Bueno, está bien esto de cebar.
Quiere decir que va a decir una información de James Rodríguez, sí, para el oyente despistado.
Sí,
Javi Torres va a decir algo sobre James Rodríguez.
Sí, al parecer, es que me están mandando, no sé quién me está mandando aquí, buen comentario, inicio del programa, te felicito. A ver, vamos a ver, oye, si es alguien que me felicita y no me quiere matar.
Sí. Aporto que después del comentario el programa ha ido decayendo, ¿eh?
Pero escucha, ¿tienes un reloj en el que te salen los comentarios?
Sí, esto es como Kit, esto es como el del coche fantástico. Sí. Bueno, sabéis que mientras Javi Torres busca ese comentario elogioso a mi persona, sabéis que hoy publican en el diario El Mundo, y ayer lo comentábamos un poco de soslayo, publica Esteban Urreiztieta que Hacienda pide al juzgado el embargo de la prima del Barcelona a Neymar. Estaríamos hablando de
35 millones.
No, algo menos.
24 y no, 26.
Algo menos.
Lo tienes ahí en el guión.
Perdóname, Sergio. Perdóname. No. Serían efectivamente 26 millones de euros. Esteban Urreiztieta, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Yo no sé si esto... Bueno, este sería un tema accesorio al central, que es el que ocupa parte de la portada del diario El Mundo de hoy. Pero en tu opinión, ¿esto tú crees que complicaría un poco más la posible llegada de Neymar al Barça o no?
Bueno, sin lugar a dudas, porque Hacienda lo que ha hecho es irrumpir por sorpresa en el procedimiento judicial en el que Neymar está discutiendo desde hace ya... más de un año, el cobro de la prima de renovación que suscribió antes de irse del Fútbol Club Barcelona. Recordemos que pactó 40 millones de euros con el nuevo contrato, el último contrato que rubricó con el Barça antes de marcharse al PSG. Cuando él se marcha a Francia, el Fútbol Club Barcelona, que le tenía que pagar una segunda parte de esa prima de renovación por importe de 26 millones de euros, como comentabais, dice que no le paga un duro más porque ha roto el acuerdo. Uh-huh. Y Neymar lo que dice es que ese contrato lo tiene firmado y que por lo tanto le corresponde esos 26 millones más intereses, que en estos momentos pues son unos 30. A la vista de esa refriega judicial, la agencia tributaria ha metido un escrito en el juzgado de lo social número 15 de Barcelona diciendo que el jugador acumula unas deudas con la Agencia Tributaria Española de 35 millones de euros, que se dice pronto, es una de las cantidades más importantes que reclama el fisco a una estrella de fútbol en nuestro país. Uh-huh. Y que, por lo tanto, esa prima queda automáticamente embargada en el caso de que la justicia le dé la razón al futbolista. Y preguntaba si dificulta el regreso al Barça. Si Neymar no salda esta deuda con Hacienda y vuelve al Fútbol Club Barcelona, su salario con el club azulgrana quedaría automáticamente embargado hasta cubrir esa cantidad.
Hasta cubrir los, recuérdame, Esteban...
26. 35. Ah, bueno, 35.
35. ¿Y por qué he dicho, yo?
Porque eso es lo que falta de pagar de la
prima. Perfecto.
Pero realmente la deuda completa con Hacienda es de 35 millones.
Perfecto.
Efectivamente.
Es decir, una cosa es lo que le falta por cobrar de la prima y otra cosa es la deuda contraída del jugador con la Hacienda Pública, ¿verdad?
Eso, correcto.
Sería así. Muy bien. ¿Y el final para ti será cuál? ¿Efectivamente Hacienda acabará metiéndole mano a Neymar y embargando, por tanto, su sueldo? allá donde esté jugando, ¿no? Interpreto, ¿no?
Bueno, sin lugar a dudas. Es decir, Hacienda ya ha mostrado sus cartas, le reclama esa cantidad tan importante. Hacienda acude de manera inmediata a las fuentes o a las posibles fuentes de ingresos de Neymar en territorio
Esteban,
español.
Esteban, aunque sea sí. en Francia, no, ¿no?
Bueno, él, es decir, la agencia tributaria va a tener que, o sea, en primer lugar recurre a las posibles fuentes de ingresos en España, por lo tanto tiene a tiro esa prima de renovación y la posibilidad de que la cobre en los próximos meses si la justicia le da la razón, tiene la posibilidad del regreso al Fútbol Club Barcelona y si no tiene que requerir al jugador y en su defecto, bueno, pues actuar contra y embargar los depósitos bancarios que tenga en otros países, pero la agencia tributaria no va a renunciar al cobro de esa cantidad, por mucho que Neymar en estos momentos no resida en España.
Es claro. Es una carrera de obstáculos, tal y como yo lo veo. Si al final Leo Messi acaba fichando a Neymar, bueno, yo es que ya no sé. Vamos a ver, el martes creo que era, José María Minguella nos decía, que no creo que sea dudoso de su barcelonismo, que desde su punto de vista él no debería volver, Neymar no debería volver a cruzar el Camp Nou vestido con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Ayer en el diario Marca, Luis F. Rojo hablaba de lo compleja que era la operación desde el punto de vista estrictamente financiero. Es decir, Marsal Lorente decía en su programa en Sin Concesiones que de los 135 millones que tenía que pagarle el Fútbol Club Barcelona al Liverpool por el traspaso de Coutinho, me parece que le debía todavía 93. O sea, era el grueso de lo que le debía.
Sin pagar, sí.
Se lo sigue todavía debiendo. Y ahora aparece esto que publicáis hoy en el diario El Mundo. Eso unido a los al carácter de Neymar, a las dudas que existen acerca de su condición física, si está bien o está mal. Chico, verdaderamente, yo como madridista estoy aquí comiendo palomitas viendo el
espectáculo. Pero al final el único planteamiento que hay aquí es que realmente Messi quiere que Neymar juegue en el Barça. Porque si no, yo creo que la directiva no se lo plantearía teniendo los números encima de la mesa. Lo que pasa es que si tu gran estrella te ha pedido por activo y por pasiva que quiera Neymar en el equipo, yo creo que es el único argumento por el cual el Barcelona sigue estando a la espera de poder cazar a Neymar.
Una cosa, Esteban, no me ha quedado claro cuando Jaime te ha preguntado si ese dinero que Hacienda le reclama a Neymar sería reclamable en el caso de que él siguiera fuera del territorio nacional español. Lo que sí has dicho es que en el caso de que efectivamente la justicia le diera la razón a Neymar y cobrara esa prima,
eso sí,
Hacienda podría reclamarle ese dinero en territorio nacional español. Te lo digo porque hasta completar el total de lo que le exige Hacienda, a lo mejor desde el punto de vista de Neymar, ya no es tan buena idea acabar jugando en la Liga Española.
Bueno, desde luego complica muchísimo su vuelta. Hay un episodio que contábamos en El Mundo hace meses y que revela perfectamente el carácter no solo de Neymar, sino de su padre, que tiene un papel fundamental en todas estas historias. Neymar lleva pidiendo al Fútbol Club Barcelona su vuelta desde hace más de un año. Nosotros contamos el pasado mes de enero que se llegaron a producir hasta 5 llamadas del padre del futbolista Bartomeu, suplicándole la vuelta, diciendo que el jugador se había equivocado, que el proyecto deportivo del club francés no le convence en absoluto. Y lo primero que le dijo Bartomeu a Neymar padre es que para poder seguir hablando, la condición sine qua non es que retiraran la demanda de la prima de renovación. Bueno, pues el padre de Neymar, lejos de aceptar esa condición, bueno, pues que a cualquiera de nosotros, en fin, la aceptaríamos como asumible, teniendo en cuenta lo que gana Neymar, pues el padre del futbolista le dijo a Bartomeu, ese tema va por otro lado. Es decir, se negó en rotundo a retirar esa demanda, que bueno, pues a día de hoy continúa vigente y el pleito sigue en marcha. Estaba previsto que el juicio se celebrara en enero, se pospuso al mes de marzo y se ha vuelto a posponer porque el juzgado ha reclamado el contrato en estos momentos del futbolista con el Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain se ha burlado literalmente de la justicia española y ha enviado una copia del contrato con todas las cantidades tachadas. Por lo tanto, el juzgado ha reclamado a la FIFA una copia del contrato del jugador y cuando reciba ese documento, pues está previsto que se celebre el juicio.
Esteban, parece inconcebible, ¿no? Porque podía decir, no estamos en disposición de... Son contratos privados, esto es Francia, pero eso de devolverte un contrato con todo eso tachado, eso me parece, vamos, ignominioso, ¿no?
Bueno, yo he llegado a ver...
A menos que sea lo que ellos consideran un contrato confidencial.
Joder, pero se dice, oye, no te puedo mandar esto porque es confidencial, pero eso es... No, te mando el contrato con todo...
Lo que decía Esteban, una burla, al final.
Bueno, es una burla porque, claro. Vamos a ver, si tú haces eso en un juzgado español... Cualquier juez en territorio español te reclama un contrato y tú se lo mandas tachado, el juez inmediatamente actúa contra cualquier ciudadano por desobedecer un mandamiento judicial. O sea, ¿qué es eso de tachar las cifras de un contrato que reclama la justicia? Todo está pendiente de ese último fleco y, bueno, es público y notorio que Neymar quiere regresar, el Fútbol Club Barcelona lo ha reconocido. Y cabría una alternativa más, que ya la hemos visto en otros futbolistas, que es que Neymar reclamara, lo cual ya sería el colmo de la cara dura, pero que reclamara al Fútbol Club Barcelona que se hiciera cargo de la deuda tributaria.
En ese caso... Si es cuestión de cara dura, yo no descartaría esa posibilidad. Porque Neymar cara dura tienen.
Claro, bueno, en ese caso, Juanma y Jaime... El Fútbol Club Barcelona tendría que abonar, ten en cuenta que la deuda son 35 millones netos, tendría que abonar el doble bruto, es decir, 70 millones extra por el fichaje del brasileño, lo cual parece pues absolutamente imposible, ¿no?
Pero es que con todo esto que se habla de que cómo puede estar Neymar teniendo al Barça denunciado y querer volver, de verdad que para mí una cosa no quita la otra. Es decir, tú puedes tener un litigio, un contencioso.
No, perdóname.
Que no todos los litigios suponen que haya una guerra entre dos personas.
No, pero, de acuerdo,
cada club hay un departamento jurídico.
No,
pero es que la gente, momento. La gente se cree que es Neymar contra Bartomeu en un juzgado. No. Esto es Neymar, que es una empresa grande, ¿sí?, contra el Barça, que es una empresa muy grande, ¿sí?, con departamentos.
Perfecto, pero si están... pero escúchame,
Javi, de acuerdo, pero luego quiero volver a
Javi,
aquí.
Javi, que lo hemos entendido, pero esa es la opinión del periodista Javi Torres, que no es presidente del Fútbol Club Barcelona. Ahora tú ponte en los zapatos del presidente del Barcelona. Sí. ¿Cómo vendes tú a tus socios que quieres repescar a un tipo que te tiene denunciado? Chico, es invendible, es incomible. Yo entiendo lo que me estás diciendo. Entiendo lo que me estás diciendo.
Yo entiendo lo que
es la empresa de Neymar contra la empresa Barcelona. Claro, y ahora tú ponte... Escúchame, en el hipotético caso de que viniera, esa pregunta va a salir, salvo que la censuren, va a salir. ¿Y ahora qué respondes tú? ¿Qué pones? ¿A Guillermo Amor en la rueda de prensa?
Explicarlo o que uno ceda. Pero porque realmente no sabemos bien quién tiene razón.
No, escúchame una cosa, pero es que ceder este yo creo que no va a ceder, porque es que no puede ceder.
Pues porque tendrá razón,
no
a lo mejor.
Puede ceder,
si él quiere volver... Tiene.
Sí, pero si
Neymar sabe que él quiere volver y no retira la demanda...
Hombre, la razón, por lo que se cuenta, es evidente que él renueva unos días antes y luego se pira, con lo cual lo de la renovación de la prima es un poco relativo,
bueno,
¿no?
Pero
¿no?
Sí,
el cobro de la...
Oye,
de
quien la tenga razón, que se la dé la justicia. Sí. Lo que digo es que desde el punto de vista del Barcelona, y si yo fuera barcelonista, yo diría, pero ¿cómo me estáis vendiendo? ¿Cómo me estáis haciendo comulgar con las ruedas de molino de un tío que me tiene denunciado? Pero en fin, chico, oye... Neymar se ha bajado los pantalones hasta las rodillas y Bartomeu se los ha bajado hasta los tobillos. A ver quién se lo baja más el pantalón. Esteban, enhorabuena, felicidades como siempre por la primicia del mundo, ¿vale?
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.
Cuídate mucho.
Claro, gracias.
Relacionado con el deseo expresado de una
forma... Oye, perdona, Juanma, ¿ya esta joyita la querías tú para Real Madrid?
Yo le quiero, pero bueno, ese no es el tema. Digo que relacionado con esto. Dejadme un segundín. Relacionado con esto. Dejadme, porque hacemos un guión del programa. Relacionado con esto, digo, con el deseo expresado reiteradamente por parte del futbolista de que quiere salir. Y la cantidad de obstáculos que están apareciendo entre el jugador y el Barcelona, que pareciera ser el destino que ha elegido para acabar recalando. Pues ha surgido la Juventus de Turín. Mateo Moreto, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches a todos.
Bueno, ayer nos dejabas atónitos con esa posibilidad, que efectivamente, de la que hoy se han hecho eco en medios españoles, de que Luka Modric estuviera coqueteando con el Milan. Pero es que hoy aparece la Juve en el horizonte de Neymar. Cuéntanos cómo es esto, si realmente existe algo de cierto en esto o no.
Bueno, lo de Neymar a la Juve, para nosotros en Sky Italia, es prácticamente imposible, la verdad. Uh-huh. Es que al día de hoy iría 0%, por varios temas, porque bueno, nosotros en Sky no estamos hablando de ese tema, no lo contemplamos, porque bueno, la Juve al principio, como primera cosa, la Juve tiene que vender delanteros, porque ahí están son demasiados. Higuaín es el nombre número uno, pero por ahora el Pipita ha dicho que no a todas las ofertas, sobre todo a lo de la Roma, porque él no quiere irse y se plantea quedarse. La verdad es que a él le encanta el juego de Sarri y le gustaría mucho plantearse ahí en la Juventus y jugar con Cristiano Ronaldo. Ajá. Por eso, bueno, la Juve tiene que vender, no tiene sitio para Neymar por ahora. Y el otro asunto muy importante es lo del precio de Neymar. No sé cuánto el Paris Saint-Germain pida.
Bueno, mira, pero... te digo, Mateo. Ayer, por ejemplo, sí. Ilie Olear comentaba que desde su punto de vista, lejos de perder valor, el jugador se ha revalorizado en estos dos años en el Paris Saint-Germain. Claro, el Barça, el Paris Saint-Germain pagó por él 222 millones de euros. Ah, y hay una página que conoceréis todos, tú también, supongo, que se llama Transfermarkt, que ahí valora a Neymar en 180 millones de euros. Bueno, desde el punto de vista de Transfermarkt, el jugador habría perdido pues esos 42 millones de euros. Pero aún así sigue siendo una cantidad
pero no
importante.
Se ha revalorizado.
No, sí. Pero aún así sigue siendo una cantidad importante.
Si coges esa misma fuente y sumas el valor de Transfermarkt, de Coutinho, de Dembélé y 40 millones, seguro que te sale más que los 180 millones. Y el Paris Saint-Germain la ha rechazado. Perfecto. Así que para el Paris Saint-Germain está valorado más.
No, es que para el Paris Saint-Germain no es exactamente
o
así, Sergio.
O no le interesa a Dembélé y Coutinho.
No es exactamente así. No. Me dice Amalio que es Coutinho y Rakitic. Pero no sería exactamente así. El paquete no es... dejamos salir a Neymar y usted me vende el paquete. No, lo que quiere el Paris Saint-Germain es dinero. Es dinero para poder afrontar él los fichajes que considere oportunos. Es decir, eso de jugadores como animal de compañía, pulpo como animal de compañía, no te lo compras.
Es que, por ejemplo, lo que publicaba hoy el Corriere dello Sport es un poco parecido. La Juve, como bien decía nuestro compañero, no tiene ese dinero y ofrecía, si no me equivoco, era Cancelo, a Blas Matuidi y a Douglas Costa. Claro.
¿Aquí en el PSG?
Sí, claro, claro. Entonces, es como otra broma, ¿no? Es decir, el Paris Saint-Germain va a decir... Sí,
ya Meunier, ¿no? Ya Trapp.
Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa?
Y el jeque ese con la pinta que tiene diciendo, pero estos qué van,
mira,
¿de qué van?
De verdad, te digo una cosa. Yo, me decía antes Jaime, ¿y tú querrías a Neymar? Yo lo que te digo es que quien está viendo esto de un modo muy divertido es Florentino Pérez, que dice, yo no soy de este mundo, a mí decidme lo que queráis. Pero claro, es que jugadores no quiere el jeque quiere pasta. Y Neymar quiere salir, y el jeque quiere que Neymar salga.
Pero, ¿y dinero? ¿Y Dembélé? O sea, Dembélé, que es francés, que jugó con Tuchel, y que quiere cubre la baja de baja.
Pero
es un jugador...
Dembélé es la llave de todo.
Pero precisamente hoy publicaban que la relación de Dembélé con Tuchel no es la mejor, porque justo cuando Tuchel era entrenador del Borussia Dortmund fue cuando Dembélé se declaró en rebeldía. Bueno, ve, no es la mejor relación.
Irra, no, pero perfecto. Dembélé y dinero. ¿Cuánto dinero? Dembélé y cuánto dinero.
Pues 100 millones.
¿100 millones? Dembélé 100 millones, y 100
que el Barça no
Dembélé
tiene.
Y 100 millones. Dembélé y 100 millones.
O más.
Vale, perfecto. Y entonces tú te presentas en la rueda de prensa y dices, aquí está, Neymar, lo hemos rescatado. El padre de este señor nos tiene denunciado. Se marchó traicionándonos hace dos años, ¿vale?
Eso es otra historia.
Y les hemos llevado a Dembélé y les hemos pagado 100 millones de euros. Es que eso es invendible.
Bueno, claro. Pero es
no
que
me lo creo.
Pero es que eso es desde el primer minuto que se dice que el Barcelona está interesado en Neymar, que piensas en todo lo que rodea esa posible vuelta y dices, tiene sentido ni cómo se lo va a comer eso Bartomeu.
Claro, ¿sabes lo que pasa?
Pero tú lo dices y dices, pero si lo pide Messi...
No manda tanto.
No, lo que está defendiendo Juanma, no lo digo yo, ¿eh?
Sí lo podría tener dos dedos de frente y decir... Oye, pues voy a pedir a otro, porque...
No, mejor ha dicho... Que le pongan todo esto
me gustaría.
Che,
voy a pedir a otro.
No, escucha, no te quepa la menor duda de que si se ha puesto las catiuscas Bartomeu, es porque se lo ha pedido Messi.
Seguro. Otra cosa es que sea una locura y otra cosa es que lleva efecto. Pero que el Barça está metido en este embrollo porque lo quiere Leo Messi.
Hasta
o sea,
aquí hemos llegado, no se puede.
No hay más vueltas.
Bueno, oye, el Sosi, una vez que Neymar marque 3 goles, se le va a olvidar la denuncia y la santa.
Tú es que eres muy de Neymar. Mateo, me dices entonces que la Juve nada. La Juve pasta no tiene. Andamos todos caninos. No sé, Mateo.
Sí, claro. Bueno, no sé si se puede interesar, pero esta noche hemos hablado de una otra, bueno, de una otra posibilidad de transferencia entre España e Italia, y que es la de Ángel Correa, del Atlético de Madrid.
No, Mateo, no vayas por ahí.
No vayas por ahí. Milán ha preguntado por él,
Que no pregunte.
Eso,
¿en el Milan?
Eso es seguro. El Milan, sí.
Ah, el Milan.
Tienes que hacer hueco para James.
Que no, hombre, que no. Angelito de mi vida.
Que ir.
Muy bien, Mateo. Gracias, amigo mío.
Vale. Mío fratelo, Matelo. Mateo.
Mío fratelo, Matelo. Gracias, Mateo. Cuídate.
Un abrazo.
Solo un apunte. Adiós. Con respecto a todos los temas de Hacienda y demás. No hacía mucho tiempo la Hacienda y la justicia española era injusta, era madridista y era algo así. Al final por ahí van pasando todos.
No, la Hacienda es
Cristiano. ¿Quién lo decía? Sabianos.
Pues tú, entre
eso
otros.
No.
¿Cómo?
¿Eso no se ha dicho? Defiéndete. Yo no digo que tú. ¿Pero no se ha dicho?
No.
No se ha dicho. Ah, no.
O sea, bueno, lo habréis dicho en ciertos sectores. No se ha dicho. No es algo Vox Populi que la Hacienda vaya por
el
Madrid.
¿Sabes lo que te tengo que decir, Javier?
No, por el Madrid, no. No, que desde ciertos sectores se decía que la justicia española no era ecuánime y no era tal y que
¿cómo
sí?
Desde ciertos sectores. Desde Gerard Piqué decía
vale, gracias.
Que los hilos se manejaban en el palco del Bernabéu. Eso es lo que querías decir, Ilio Lear. A menudo hacemos una cosa que está mal hecha, que es limpiarnos el interior de los oídos con un bastoncillo de algodón, que es algo que
Está bien.
Hace habitualmente Israel Iñiguez. Yo le veo todo el día y con un bastoncillo le digo: Israel, con eso lo que estás haciendo es meter el cerumen más para adentro en vez de sacarlo.
Ya he cambiado,
Claro, pero es un tío que es del Miranda, del Mirandés. Entonces, pues claro, ¿qué le vas a decir? Pero, ¿sabías que solo debes utilizarlo por fuera del oído, Israel? Ya que si no, empujas la cera hacia el tímpano. No lo sabías.
Aquí
estoy yo para decírtelo. Tienes que usar Audispray, que es un spray natural a base de agua de mar que limpia tus oídos con total suavidad. Se vende en farmacias y también tienes Audispray Junior con glicerol hidratante que preserva y respeta la fragilidad del conducto auditivo de los niños. Muy bien. ¿Con qué iba yo ahora?
Voy a tirar esto aquí.
Eso es. ¿Con qué iba yo ahora? Es un buen momento para que me digas algo de James Rodríguez mientras llamamos a un atleticólogo de pro que hemos localizado en Chile. A un
Ya sé por dónde vas y sí, es un atleticólogo.
A un atleticólogo de pro.
Bueno, a mí Mateo me deja un poco inquieto.
No le digas que es del Atleti porque te come.
Si se tiene que marchar alguien.
Sergio, déjame acabar.
Pero, vale. ¿Vas a contar algo o no?
Sí, bueno lo único que voy a contar es que James está más cerca del Atleti que ayer y menos que mañana. Y eso es lo único que tengo que decir.
Pues nada. Pues vale.
¿Te parece bien? ¿Te parece mal?
Pues escúchame.
Vaya nivelazo de noticias. ¿A este tío lo renuevas o cómo va?
Pues
no sé.
Es que, vamos a ver.
Yo pongo un tuit con urgente de la cuenta de Pedro Palo.
Un momento.
Es un auténtico fenómeno.
Aquí, delante del micrófono de radio, el que está para dar noticias eres tú, no yo.
Y tranquilo, que las de James ya las he dado durante toda la semana. Pero para lo que acabas de decir.
Pero es que.
Vamos a ver. A mí me han dicho que James podría estar mañana aquí.
Yo eso no, Juanma, no lo sé.
Yo lo digo, a mí me han dicho que James Rodríguez podría estar mañana aquí en Madrid.
No estaría mal.
Pero para negociar el...
Bueno, al Real Madrid debería incorporarse cuando James Rodríguez.
Hasta el 29,
es decir, para incorporarse al Real Madrid no sería, sería para hablar con otro club de Madrid. Pues pongamos por
el
caso
Leganés.
El Leganés, el Getafe, que es un buen destino para James Rodríguez, ¿no? Oye, se ha producido hoy un hecho... curioso, me ha llamado mucho la atención un tuit muy inteligente de un atleticólogo de pro que ahora os voy a presentar. Pero bueno, se han presentado Trippier y por sorpresa Mario Hermoso. ¿Estaba previsto que se presentara Mario Hermoso o de repente
como
han dicho? Y
ayer,
además, aquí está Mario Hermoso.
Como bien dije ayer, Mario Hermoso estaba previsto para hoy.
Ajá.
Te dije ayer para mañana o viernes.
Sí.
ha sido para mañana, que es hoy.
Hoy jueves, sí. Dijiste ayer, miércoles.
Sí, un poco luego... happy hour, ¿no? Un 2x1.
No, pero porque como luego igual no doy información, pues ayer creo que ya está grabado, dije, Mario Hermoso, no, mañana... Hombre. Vamos a ver. Viernes.
Escúchame, en la crítica de Sergio Valentín, tengo que decir que por una vez está muy acertada. Es decir que hoy está más cerca que ayer del Real Madrid es
y tanto menos
como
que no mañana.
Y es tanto como pues no escucha, decir nada. Escúchate el programa. Esa es la medalla del amor.
Pero hay que leer entre líneas. Pero, ¿no?
Escúchate el programa de ayer.
Es un poco poético, escúchate, eufórico.
Escúchate el programa de ayer en el que tú estuviste y escucha la parte cuando Juanma me pregunta por James Rodríguez. A ver si has dicho algo distinto de lo que dije yo ayer.
Estoy hablando de Mario Hermoso. No, lo dije ayer.
Te
yo dije ayer.
Me he ofendido. Ahí te aplaudo. Oye,
ahí muy bien. ¿Mañana o el viernes?
Yo soy objetivo. O sea,
eso lo dije y está grabado.
Y eso te aplaudo. Muy bien. Está muy bien.
Así te voy a aplaudir yo.
Hablando de periodistas objetivos, ahora vamos a dar con uno. Hoy Mario Hermoso hablaba sobre su pasado madridista. Es el segundo corte, Amalio. Hay uno que tenemos que es 1807, Hermoso, no dudo. Y luego está 1807, el que hemos llamado Hermoso, pasado madridista. Es a este al que me estoy refiriendo. ¿Vale? Venga.
Uno no puede borrar, ¿no?, su pasado. Al fin y al cabo son cosas que pasan y lo único que queda es mejorar el futuro, ¿no? Y yo vengo con esa ilusión, con esas ganas de ponerme esta camiseta, de defenderla y bueno, al fin y al cabo el respeto cada uno lo gana en el campo, ¿no?
Muy bien. Resulta que en el Atlético de Madrid, por primera vez en la historia quizás, no lo sé, hay más canteranos del Real Madrid que del Atlético de Madrid. Hay 3 canteranos del Atlético de Madrid que son Coque, Saúl y Tomás, y hay 4 canteranos del Real Madrid que son Morata, Llorente, Hermoso y Adán.
Y te quedas corto.
¿Hay alguno más?
Felipe Luis
ya no pertenece al Atleti, claro, desde el 30 de junio.
Felipe Luis, ¿ves cómo tú no eres un atleticólogo de pro? O
sea, no, lo digo
todavía porque... no se ha ido y...
No, sí se ha ido.
Está Sergio Valencia con la caña preparada, ¿eh?
Vale, pues...
Es que yo lo he preparado yo, entonces no quiero... Bueno, vale. No quiero detallitos vale.
Y Saúl fue canterano del Real Madrid antes que del Atleti.
No, se lo he comentado, pero más allá de la anécdota de las botas y que estuvo ahí unos días, no voy a contarle cómo canterano.
Hoy he tenido una lucha en Twitter con lo de Saúl.
Bueno, pero esto
que
es...
Que si se fue por bullying del Madrid... Pero Saúl, momento, Saúl, en una entrevista hecha por mí en Movistar Plus, Saúl recuerda su paso por el Madrid como una de las cosas que hizo que él estuviese ahí. Y cuando digo ahí, en la élite. Ah. El paso de Saúl por el Real Madrid fue muy importante para él. Saúl
vamos a ver.
Jugó en el Real Madrid antes que en el Atlético.
Y por Rivera también estuvo en las pruebas del Real Madrid.
No,
es canterano también del Madrid.
Y por Rivera jugó en el torneo social.
Quietos, paraos. Quietos, paraos, que entiendo que estamos en julio y además es 18, está todo esto muy bien, pero hay que hacer un programa de radio. Don José Migueles, Chile, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, buenas tardes aquí.
Buenas tardes, que aquí son las 12 menos 20 de la noche ahí en el país hermano. ¿Qué hora tenéis?
6 menos 20 de la tarde.
6 menos 20 de la tarde.
Con sol de día, sí.
Con sol de día. Muy bien. ¿Qué tal te va todo por ahí?
Bien, bien, no me quejo. No es España, pero no me quejo. No es buen país.
No es España, bueno. No es España. Prefieres España, claro, pero bueno.
O sea, la comida y todo eso sí que se echa mucho de menos, la gente, la familia.
Ajá.
Evidentemente todo el tumulto que tenéis ahí de la parte que ya no quiere ser España, todas esas cosas, y efectivamente aquí se vive como mucho más tranquilo.
Bueno, que tenéis ahí parece...
Todos quieren ser chilenos aquí.
Sí, pero todo que dices que parece que tenéis ahí como si... ¿Estás nacionalizado chileno, quizás, acaso?
No, tengo residencia definitiva. Pero no, sigue siendo español, ¿no? Y voy mucho.
Ajá.
Cada tres meses piso por ahí.
Ajá. No, claro, como no me llamas, digo, este no viene nunca...
Pero es porque siempre que te llamo estás ocupado en la radio o en la tele.
Ya, bueno, pues puede ser también. Oye, igual has perdido mi teléfono, ¿eh? Y has llamado a otro, ¿eh? Pero bueno,
no,
oye, ¿cuánto tiempo llevas ahí, José?
5 años ya, macho.
5 años. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿eh?
No, 5 años y medio. 5 años y medio.
Ajá. Estás en un periódico...
Desde febrero de 2014.
Estás en un periódico que se llama...
La Tercera.
La Tercera. ¿Y ahí se vive el periodismo deportivo como se vive aquí o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. Aquí todavía se vive el periodismo, yo creo, como se vivía en España hace 10 años o 15. Yo creo que todavía no está... En el show, en el espectáculo, en que los protagonistas están absolutamente cerrados y controlados por los jefes de prensa y todavía aquí por lo menos puedes tener contacto con el periodista y hacer el periodismo que se hacía antes y no tener que ser todo casi el periodista el que genere el contenido informativo.
O sea, que ahí todavía tenéis acceso a los jugadores, por ejemplo.
Acceso a los jugadores, línea directa con casi todos los personajes. Es verdad que ya intentan, ya sí que está empezando a intentar controlarlo, pero todavía es el jugador el que decide con quién habla, cuándo habla. Digamos que, a diferencia de lo que pasa en España, es justo la selección donde se cierran, y en España es todo lo contrario, en las selecciones cuando se abren. Y aquí no, aquí el mundo de los clubes es lo que todavía está salvaje. Y yo creo que para el periodismo, gracias a Dios, sigue estando salvaje.
Ajá. ¿Y se vive allí la Liga Española? ¿Se sigue?
Sí, muchísimo. Son muy, muy madridistas, por aquello que tú ya sabes de la propaganda. Uh-huh. Llega aquí todo muy amadridistado. Uh-huh. Y también del Barça ahora, claro, porque está Arturo Vidal, que es algo así como el dios. Es menos que Alexis, pero casi como si fuera el dios. Oh. Pero todavía la estela de Zamorano está todavía muy impregnada en el chileno.
Claro, porque claro, los que son madridistas es por la propaganda, pero los que son del Atleti, por ejemplo, es porque son
no hay ningún
Atlético ahí.
Yo creo que hay, o sea, de vez en cuando sí ves camisetas, pero
los inteligentes.
Preguntas, oye, ¿y esto? Y resulta que son españoles que están aquí.
Ajá. O sea, que han ido con la camiseta del Atleti ya, ¿no?
Sí, ya la tenían.
Sí. Han salido de España con la camiseta del Atleti y se vuelven otra vez con la camiseta del Atleti, ¿no?
Sí. Correcto, sí. Ajá. Porque eso sí que no lo pierden nunca.
Ajá. Me ha llamado mucho la atención, José, un tuit tuyo, que además he respondido, en el que te mostrabas, yo te conozco, entonces siempre en un tono muy contenido, porque tú eres así, pero la tiras con bala, claro. Y te mostrabas muy sorprendido por el hecho de que por primera vez en la historia, creo que ha sido, haya más canteranos en el Atlético de Madrid, del Real Madrid, que del Atlético de Madrid.
Sí, correcto. Y eso, y ponía que llegó el día, es decir, como algo que se veía venir, porque yo creo que sí, que es la consumación de la pérdida de identidad del Atlético. Es algo que yo creo que sí se está destacando mucho, pero yo creo que los atléticos están casi digiriendo a la defensiva, y yo creo que sí que es algo muy grave de pérdida de identidad y de consecuencia de lo que está ocurriendo, y es eso, que se están perdiendo esas señas de identidad de que el aficionado atlético, que al final es el propietario del club, aunque las acciones digan otra cosa, sigue siendo, tenga derecho a sentir ese desprecio por el madridismo, ese antimadridismo, y a su vez el madridismo tiene derecho a que los jugadores a los que ha insultado o los que ha querido sigue pudiéndolos insultar libremente o quererlos libremente, no que les vayan cambiando de pronto así, de esta manera, ¿no?
Entonces, ¿crees, si te interpreto bien, que a la hora, por parte de la propiedad, a la hora de fijarse en un jugador, debieran valorar, más allá incluso de su calidad como futbolista, el hecho de que hubieran pertenecido a la cantera del Real Madrid, si lo quieres fichar para el Atlético de Madrid?
No tanto pertenecer, porque aquí estamos hablando ya no solo de pertenecer, antes hablabais del caso de Felipe Luis. Felipe Luis perteneció, pero bueno, pasó por la cantera del Madrid, pero yo creo que estos tres jugadores, sobre todo, ya, no tanto Adán, que al final es un personaje absolutamente secundario en la plantilla del Atlético, son tres futbolistas que de verdad han mamado el madridismo, que se han proclamado madridistas, que han sentido el madridismo y que incluso han sentido el antiatletismo, el anticolchonerismo. Entonces, y tienen derecho, o sea, porque cada uno es del equipo que es y tiene derecho. Lo que no se puede hacer, yo creo, es cambiar, y desde luego no se puede cambiar masivamente, que al final eso haya en el vestuario más ADN madridista que ADN colchonero. O sea, mucho va a tener que trabajar Coque, que es el que de verdad lo tiene bien mamado desde el principio, para mantener esos valores, porque al final los clubs son asuntos de valores, asuntos de sentimientos, y no solo asuntos profesionales, que en eso no tengo ninguna duda, que los cuatro se van a comportar profesionalmente.
Te quieren hacer preguntas aquí, pero yo te hago una más y ya les dejo a ellos. ¿Tú crees que esto lo va a olvidar? Tú conoces bien a la afición del Atlético de Madrid. ¿Tú crees que esto, pues en cuanto Llorente pues haga tres partidos espectaculares, hermoso, impida dos goles del Real Madrid, pongamos por caso, y Morata, esto es más complicado, pero bueno, le meta uno al Real Madrid, ¿tú crees que esto lo va a olvidar a la afición del Atlético de Madrid o no?
Yo creo que lo va a olvidar seguro, pero porque esto en el fondo lo que confirma es que el Atlético es otro club. Porque la mayoría, yo te diría que la mayoría de la masa atlética de ahora, que efectivamente es mucho más numerosa de lo que era antes, pero tiene otros valores, asimila y digiere este tipo de cosas con muchísima naturalidad y normalidad, incluso aplaudiéndolo, porque ahora estamos en una fase en que la gran parte de los atléticos aplauden absolutamente todo lo que le hagan, todo lo que les hagan, incluso el periodismo, entre comillas, afín al Atlético, aplaude todo lo que le hagan. Entonces, todo lo que haga ahora mismo el Atlético está bien y entonces lo van a digerir. Es verdad que si no funcionan, si funcionan mal, se lo van a recordar, y si funcionan bien, efectivamente lo van a digerir. Wow. Yo creo que es algo que sencillamente retrata la nueva situación. Hay un nuevo campo, hay un nuevo escudo y hay un nuevo ADN, y como tal hay que aceptarlo, porque efectivamente yo no noto que entre el Atlético mayoritario exista sangre por eso que ha ocurrido, de ese navajazo, ¿sabes?
Uh-huh. José, pero hablabas, por ejemplo, de esos madridistas que han mamado los valores y la seña de identidad del Real Madrid. Y sin embargo, uno de ellos ha sido Juanfran, que, bueno, una vez que estaba también en Osasuna, se declaró madridista y demás, y recaló en el Atlético de Madrid y terminó marchándose diciendo que allí se marchaba un colchonero, un indio. No sé, yo creo que también el reciclaje de Juanfran ha sido importante, y yo creo que era uno de los jugadores del Atlético de Madrid, junto a los Coque, Saúl, Godín y demás, que mejor encarnaba un poco los valores del Atlético de Madrid, ¿no?
Él lo ha intentado hacer así, efectivamente, en el sector ese atlético que te digo yo, de nuevo cuño, que aplauden todo, se lo han creído, pero yo creo que Juanfran ha sido lo más impostado y lo más postizo, lo más artificial que ha habido en la historia reciente del Atlético. Cada vez que hablaba, sonaba eso, artificial, impostado. Él hablaba.
Bueno, eso lo dirás tú, José. A mí no me sonaba. Yo soy del Atlético y no me ha sonado nunca Juanfran artificial. Y hablas de los atléticos, de nuevo cuño, y hablas del antiguo escudo, del antiguo estadio. Es decir, entiendo que eres la voz de los atléticos que se han quedado en que hay que seguir con el Calderón, con el nuevo escudo, pero el fútbol evoluciona. Y todos los jugadores, por ahora, que del Madrid lleguen y demuestren que sudan la camiseta del Atlético de Madrid, no veo por qué tiene que ser ningún problema. Porque yo creo que hemos evolucionado tanto en la sociedad como en el fútbol como para no tener ese tipo de rencillas absurdas, y encima compararlo con tener valores y con que hay atléticos que tienen más valores que otros. Y los atléticos reparte carnets que están todo el rato con el antiguo estadio y con el nuevo escudo en la boca, y diciendo, por ejemplo, como acabo de oír, que Juanfran cada vez que habla es artificial, cuando Juanfran es uno de los jugadores que más se ha partido el pecho por la camiseta del Atlético de Madrid, pues sinceramente no estoy nada de acuerdo.
Perfecto, puedes no estar de acuerdo. Yo no represento la voz de nadie, solo la voz mía. Yo nunca diría aiga, eso por supuesto tampoco lo diría. Y yo lo que tengo es una opinión, y efectivamente tú me confirmas además esa opinión, como que estamos en otro tiempo y es así. Tú le llamas evolución y yo lo llamo involución. Pero es así, o sea, es verdad que la realidad del Atlético es completamente distinta a lo que fue. Es otro club y son otros valores absolutamente distintos a los
¿Y
que
qué valores son esos? ¿Qué valores son esos?
Pues sobre todo el valor primario del Atlético, que es el antimadridismo.
O sea, un momento. Me estás diciendo que el valor que tiene que primar ahora mismo en el Atlético de Madrid en el año 2019 es el antimadridismo. Cuando me estás hablando de valores del nuevo Atlético de Madrid y que ya no tienen los mismos valores los nuevos atléticos, a los que claramente opinas de ellos con cierto tono de desprecio, es porque no tienen el valor del antimadridismo. Pues yo opino que en el año 2019 no tendría que haber antinada. Anti ya, eso, es una palabra, claro, pero es que estás hablando del fútbol de los 90, donde existían los ultras, donde habría muchísima más violencia que ahora, y donde seguramente pues un jugador del Real Madrid se fuese al Atlético de Madrid y le apedrease en la casa. Entonces, cuando todos los atléticos de antiguo cuño que van con el carnet antiguo, con el antiguo escudo, por bandera, dando lecciones de atleticidad y de atletismo y de ser del Atlético de Madrid a los atléticos que simplemente lo que queremos o lo que quieren es que un jugador, venga de donde venga, se parta el pecho, como lo ha hecho Juanfran Torres durante muchísimos años, pues yo sinceramente no veo el problema que ningún jugador venga de donde venga. Simplemente que cuando llegue al campo lo demuestre, sea del Betis, del Real Madrid o del Socuéllamos.
Vale, perfecto, pero la historia te dice, lo que pasa es que posiblemente no la conozca, pero no es una opinión, es una información. La historia te dice claramente que el Atlético es una consecuencia de un sentimiento antimadridista. Así nació el Atlético, como la consecuencia de un sentimiento antimadridista en un partido Atlético de Bilbao Real Madrid. Y eso no lo puedes negar. Y históricamente el Atlético, ese sentimiento ha sido el fundamental, y además con todo su derecho. Y a partir de ese antimadridismo es el que se han, con el que se han ido construyendo otros valores. Hay todavía atléticos que lo perciben así, y efectivamente hay otros atléticos, como puede ser tu caso o el caso que tú describes, y que incluso ahora mismo son mayoría, que ya no lo perciben así, que efectivamente...
Que decir que el Atlético se ha construido por el antimadridismo es de tener un complejo. Yo no creo que el Atlético de Madrid se haya construido en base al antimadridismo. Es que, de hecho, decir...
No, que eso ha sido así, es que se construyó.
O tener como
se
bandera construir un club así, por antimadridismo así. Es... pues del exnovio que construye un club para vengarse. No, es de acomplejado. El Atlético de Madrid no se ha creado por antimadridismo. ¿Se ha creado? Porque...
Se creó así.
No,
se creó así.
No se creó así. No se creó así por
en
antimadridismo.
En un partido Atlético de Bilbao Real Madrid en el que un grupo de aficionados
un grupo le dio
tanto sarpullido lo que estaban diciendo unos aficionados del Madrid que decidieron, oye, que hay que crear una sucursal entonces, de este equipo.
Claro, porque el Atlético de Madrid en el año 1902... En un momento dado hubo una rencilla ahí y fueron a buscar camisetas a Southampton y se trajeron los pantalones del Blackburn. Ahora el Atlético de Madrid se construyó en base al antimadridismo. Y el año 2019, o sea, lo que te estoy diciendo, José, es que yo creo que ahora mismo lo que hay que buscar es que el Atlético de Madrid sea un club fuerte en toda Europa. Es que me están haciendo un cartelón, pero no.
¿Qué pasa? ¿No puede ser fuerte siendo... siguiendo teniendo los mismos valores que siempre? Claro que se puede ser fuerte, y se puede ser fuerte con este nuevo escudo.
Pero por ejemplo, el ejemplo de Morata. Morata, José, cuando llegó al Atlético de Madrid, mucha gente lo dijo. Oye, pues Morata ha sido el Real Madrid, hizo el cántico que hizo, etcétera, etcétera. Y Morata luego ha demostrado... Es que para mí, el ser del Atlético es sudar la camiseta en el campo.
Los que menos tienen la culpa son los jugadores, y los jugadores... evidentemente han fichado, son profesionales y lo van a intentar hacer mejor. Pero cuando llegó Morata, hubo un sector silbado por otro sector. O sea, lo que generó el fichaje de Morata es división. Porque hay un sector de la afición del Atlético que cree tener el derecho a repudiar ese tipo de origen. Lo único que piden los aficionados atléticos o algunos aficionados atléticos son que ni procedan de una camiseta concreta, ni cuando se vaya un jugador se vaya una camiseta concreta. Es que es así. Uh-huh. Y el negarlo, pues es enrocarse en algo que para el sentimiento antiguo del Atlético era así.
Bueno, por cierto, os presento Javi Torres, José Migueles. José Migueles, Javi Torres. Por
si encantado,
no,
José.
Por si no os conocíais. Muy bien. José, me alegro mucho de haber escuchado tu voz. Te llamaremos más a menudo, si no te importa intervenir con nosotros, ¿vale?
No, cuando quieras, sabes que siempre eres bien recibido y sí, cuando quieras, ya sabes dónde estoy.
Un abrazo muy fuerte, cuídate.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Desde Tu Jamón Directo no queremos que dejes de comer jamón por el calor o porque vayas de vacaciones, por eso te vamos a ofrecer un magnífico jamón de bellota, 75% raza ibérica, con denominación de origen Guijuelo y más de 36 meses de curación por tan solo 329 euros. Te lo llevamos a tu casa o lugar de vacaciones en un cómodo y práctico envase. Y además, si lo deseas, por 20 euros más te lo loncheamos y envasamos al vacío para su cómodo consumo. Pide ya el tuyo en el 900-841028 o en tujamondirecto.com. Y recuerda que si eres socio del Club de Libertad Digital, cuentas con un 5% de descuento. Llama ya al 900-841028 o a tujamondirecto.com. Dame Artifin, Sergio, y nos vamos.
Pues vamos a darle Artifin a Jaime Ugarte, venga.
Venga, dame un poquito.
Sí, a Jaime Ugarte. Artifin para regenerar el cartílago de las rodillas, de las articulaciones. ¿Qué tiene Artifin? Tiene conditis sulfato, glucosamina, cartílago tiburón y la cúrcuma, que tanto le gusta a Javi.
¿Qué?
La cúrcuma.
Cúrcuma, eso es fundamental.
Te había hecho falta la cúrcuma en el debate con Miguel.
Ha estado bien, Javi, bien.
No sé.
Sí, ¿no?
Bueno. Yo creo que ha ganado... Bueno, en fin, no quiero decir nada.
¿Dónde comprar Artifin? En farmacias, en parafarmacias, en el Corte Inglés y, por supuesto, en...
Mundo Natural.
Si falla el técnico,
la paradiña. La paradiña.
Dice Amalio que lo haces mal. Que esto con Dani no pasa. Eso que está diciendo por micrófono.
No está preparado.
Gracias, chicos. Sergio vuelve más tarde. Hacemos una pausita. Eilio Olear nos cuenta la historia del Newcastle. Hubo una vez.
Las urracas.
En la Premier, que el Newcastle pudo haber ganado la Liga. Una vez.
Quedó ya. Segundo.
Desde entonces, claro, quedó
ganó
segundo.
El Blackburn.
Ya desde entonces,
de Alan Shearer.
Se ya, acabó. Bueno, esa historia nos la va a contar Ilie Oleaer.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en nuestro país. Los números cantan: colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre a 33 competiciones e impulsando más de 200 deportes femeninos y llegando este año ni más ni menos que a 20.000 deportistas. Hoy, además, tenemos una buena noticia, Sergio.
Sí, porque Iberdrola y el CSD han renovado su acuerdo esta semana para colaborar en el programa Universo Mujer.
El éxito exige implicación y esfuerzo. El deporte de élite supone preparación y apoyo constantes.
Un acto en el que estuvo el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, e Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía, que firmaron este acuerdo para seguir impulsando la figura de la mujer en el deporte. La compañía energética apoya a 16 federaciones y da nombre a 22 ligas de máxima categoría y a otras 35 competiciones. El acuerdo ha ayudado a incrementar en un 32% el número de federadas de estas 16 disciplinas.
El corazón de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Muy bien. Está quedando bonito hoy. Ilie Oleaer, buenas noches.
Muy buenas noches.
No lo estropees, ¿eh? No vengas tú ahora aquí a estropearme
no
el programa.
No me metas presión.
Ah, bueno, tú o sea, sabrás.
No me metas presión.
Oye, eres el especialista en fútbol británico, pues alguna presión tendrás que tener, ¿no?
Bueno, también es verdad. Claro. Y además con el sueldo millonario que recibo por esta...
Y la cláusula de rescisión. De contrato emocional que tienes con nosotros, pues entonces la presión tiene que ser doble. Hoy vamos a hablar de Newcastle, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar del Newcastle. Nos vamos a remontar a 1996, pero es un tema también de actualidad el Newcastle, porque sabes que Rafa Benítez no renovó. Los aficionados están en guerra con el dueño, Mike Ashley, está viviendo el Newcastle un momento francamente malo, con esa batalla entre aficionados y propietario. Uh-huh. Entonces, para, digamos, intentar levantar un poco el ánimo a los aficionados, vamos a remontarnos a la mejor temporada del Newcastle en la Premier League.
Me dices que es el norte del norte, me decías.
Norte del norte del norte.
Mucho frío.
Mucho frío, todo el día lloviendo.
Mucha lluvia.
Sí.
Mucho drinking.
Mucho drinking, posiblemente relacionado con el clima.
Para entrar en calor.
Claro.
Y me decías también que les conocen como los Georgies.
Los Georgies, sí. Georgies, así se conocen a los habitantes de Newcastle, los Georgies. Y decía que nos vamos a remontar al 96. Era una época en que la Premier League no estaba todavía dominada por el Manchester United, como estaría en décadas, en años sucesivos. De hecho, el año anterior es el año en que el Blackburn Rovers gana la liga con Alan Shearer, 94-95. Y en esa temporada, 95-96, el Newcastle está a punto de dar también la sorpresa. El 96 es un año muy especial en Inglaterra. Es un año alegre, es un año en que, por ejemplo, se aparece Trainspotting, la película. Es el año en que aparecen las Spice Girls, es el año del Britpop, es el año en que todos esos grupos de Britpop, Suede, Oasis, Blur, pues estaban en gran apogeo. Y por supuesto es el año en que Inglaterra organiza la Euro 96, en que elimina a España precisamente, y en que digamos un poco el país recupera la pasión por el fútbol gracias a la buena participación de la selección inglesa, aunque acabaría cayendo en semis ante Alemania, y además lo hace al ritmo de una canción que el verano pasado volvió a ponerse de moda. Esta canción, Football's Coming Home, es una canción compuesta por dos cómicos que eran muy famosos en la época, Buddy Allen Skinner, cantada por el cantante de los Lightning Seeds, y una canción que, bueno, pues un día hablaremos de la selección inglesa, hablaremos de esta canción,
pero es una canción que básicamente me gusta porque es un poco como el himno del West Ham, que es una canción sobre desgracias.
Ajá.
Es una canción que no loa los grandes éxitos ingleses, sino al contrario, es acabaremos siempre estrellándonos, siempre nos irá mal, entonces me parece que está muy bien. Y que se volvió a poner de moda en 2018. En aquel entonces, por la Euro, Football is Coming Home, el fútbol viene a casa, porque se organizaba la Euro. Ahora se usa más en el sentido fútbol, en el sentido is coming home, el título, ¿no? En el 2018, la Copa del Mundo is coming home, que al final, it's never coming home en el caso de Inglaterra. Vamos a volver al Newcastle. Estamos pues en el temporada 95-96. Inglaterra está como en una efervescencia, ¿no? Efervescencia. Y el encargado de poner la efervescencia en el fútbol de aquel entonces es el Newcastle. Es el Newcastle con un equipo muy especial que sería luego conocido como The Entertainers, es decir, como, digamos, un grupo que entretiene, ¿no? Era un equipo...
Los animadores, ¿no?
Los animadores, sí. Era un grupo que básicamente entretenía, ¿eh? Era un caos absoluto tácticamente, pero un equipo muy entretenido y muy divertido de ver, muy divertido de ver. El artífice es Kevin Keegan, el gran... delantero del Liverpool. Curiosamente, el año anterior, cuando gana el Blackburn, lo entrena Kenny Dalglish, otro delantero del ex delantero del Liverpool. Kevin Keegan, que era un delantero y que quería que sus equipos fueran muy ofensivos, ¿no? Realmente muy ofensivos, y lo logró, y además logró buenos resultados. Coge el Newcastle en segunda división y lo lleva a competir por esa liga en 95-96. Un equipo además que no solo era muy divertido de ver, sino que además estaba realmente muy identificado con la ciudad. O sea, realmente logró galvanizar a toda la ciudad, conseguir que la ciudad se uniera detrás de ese equipo, ¿no? Por el fútbol y también por algunos pequeños detalles. Todo el mundo recuerda esa camiseta con el logo de la Newcastle Brown Ale, la cerveza de Newcastle, con una gran estrella azul en el pecho. Luego la camiseta del portero llevaba el skyline de Newcastle, llevaba como la silueta de la ciudad de Newcastle. Es decir, un equipo como muy identificado, ¿no? Y además un equipo que tenía jugadores muy míticos. Comenzó la temporada jugando una especie de 4-4-2. En las bandas estaba David Ginola, que tú recordarás bien, un jugador elegantísimo.
Magnífico, muy elegante.
Era una maravilla, ¿no? Que además que llegó ese año del Paris Saint-Germain.
Jugó en el Barça después, ¿no? ¿O no?
No recuerdo.
No, el Barça no
siempre
jugó.
Siempre sonó para el Barça. No. Pero luego se fue al Tottenham.
Estaba pensando en Petit. ¿Por qué ha venido Petit aquí?
Tottenham.
No entiendo, ¿no?
Pero Ginola, un tipo que además conserva la elegancia. Tú lo ves ahora ya con el pelo blanco y es un tipo que tiene una presencia. Ginola estaba en banda izquierda, volviendo locos a los laterales derechos. Por el otro lado estaba Keith Gillespie, que era un extremo de la vieja usanza, ¿no? De llegar a la línea de fondo y centrar. El propósito de Keegan no era otro que sus extremos desbordaran y centraran para Les Ferdinand, que era, digamos, el gran rematador inglés de aquel momento. Por detrás del Ferdinand estaba Peter Beardsley, que tú posiblemente recuerdes, más bajito, ¿no?
Sí.
Chico bajito, ¿no? Entonces jugaban con ese 4-4-2, pero siempre muy ofensivo. Estaba Rob Lee en el medio, que era un medio con mucha tendencia a ir hacia adelante, para que la gente entienda el nivel de locura de aquel equipo, porque realmente era... No había ningún control, era todo el mundo hacia adelante, era un poco como un patio de colegio aquel equipo. Los defensas centrales ni siquiera eran defensas centrales, o no lo habían sido siempre. Darren Peacock, por ejemplo, había sido un delantero en su época juvenil. Steve Howey, formado en el club, había sido media punta. Y Philippe Albert, un defensa belga muy reconocible por su bigote, había jugado muchas veces de mediocampista. Es decir, que era un equipo que ni siquiera los defensas eran realmente... No tenían corazón de defensa, vamos a decir, ¿no? Keegan animaba a sus laterales a subir los dos al mismo tiempo. Era muy divertido, ¿no? Era muy divertido porque era un equipo que podía ganar o perder, pero sabías que el partido siempre sería divertido. Siempre sería divertido. Por eso la etiqueta de los entertainers. Ese Newcastle empieza la liga arrasando. Un fútbol eléctrico, empiezan a sumar puntos. Y a mitad de enero tenía una ventaja de 12 puntos.
Uh-huh.
Tenía una ventaja de 12 puntos. Pero entonces les entra el... En fin, les entra...
Empiezan a pensar que pueden ganar.
Exacto, exactamente. Como dice aquí David Ginola.
Also, I don't want to find excuses, but also it was tiredness and mental tiredness because the pressure start before... The second part of the season, we were just flying high and it was no doubt in our mind that we're playing for fun. But in the second part, everyone, the press and the people at Newcastle, they say, oh, come on, you're going to win. And we start to put a certain pressure that we didn't have before. Mm. They say, well, we soon realized that, oh, we are in a position to win the league.
exactamente, Ginola está diciendo lo que decías tú. Dice, bueno, no quiero poner excusas, pero además del cansancio físico, también había un cansancio mental y sobre todo la presión. O sea, la primera parte de la temporada jugábamos para divertirnos, pero hay un punto que empezamos a decir, ¡ey, podemos realmente ganar la Liga! Entonces dice que ahí se acabó la diversión, la presión les pudo. La verdad es que la presión les pudo. El 4 de marzo juegan un partido vital. El 4 de marzo, su gran perseguidor era el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Entonces el 4 de marzo juegan un partido vital. El Newcastle, que ya había entrado en un pequeño declive, recibe al Manchester United. En aquel momento el Newcastle tenía 4 puntos de ventaja. Uh-huh. Es decir, ganas en casa, te vas a 7 y estás ya en marzo. Pero el Manchester United tenía a otro francés, el Newcastle tenía a Ginola, pero el Manchester United tenía a otro francés que decidió el partido.
4 en el medio para Manchester United. Giggs behind him. Cole collects. Still Andy Cole. And it comes for Cantona. Manchester United have struck. 6 minutes into the second half. Totally against the balance of the first half, but the signs were beginning to develop of a more meaningful Manchester United approach since the restart. Cole had a chance. And Cantona then took.
Qué bueno era este, ¿eh?
Este era otro francés.
Ahora se ha convertido en un como les ha pasado a muchos ex deportistas, como le pasó a John McEnroe, por ejemplo, al propio Mike Tyson, se han convertido en imitadores de sí mismos.
Sí, sí, un poco, o sea, se les ha
Eric
comido.
Eric Cantona imita a Eric Cantona.
Se les ha comido el personaje. Sí, un día hablaremos de Cantona. Yo no sé, tú que eres muy cinéfilo, no sé si viste aquella película de Ken Loach, Looking for Eric, en que se hacía de sí mismo.
Claro,
y había alguna escena mítica. Un día lo comentaremos. Claro, el caso es que el Manchester United gana 0-1 con ese gol de Cantona en la segunda parte. La distancia se reduce a un punto y ahí sí que ya el Newcastle, como un castillo de naipes,
se desmorona
absolutamente. Para entonces habían hecho ya un par de fichajes en la segunda parte de la temporada, porque en aquel entonces todavía no había mercados, o sea, no había ventanas de transferencia, podías fichar cuando quisieras. Uno de ellos era Faustino Asprilla, el Tino Asprilla, el famoso jugador colombiano. Que rindió,
otro personajazo.
Que rindió un personajazo. Tienes que seguirlo en Twitter.
Sí,
tienes
que seguirlo en Twitter porque es vas. Es que me parece demasiado violento incluso para mí, ¿eh?
El caso es que Asprilla rindió muy bien, pero tuvo un efecto devastador para el equipo porque obligó a Keegan a cambiar todo el esquema. Todo el esquema. Le colocó junto a Les Ferdinand, le restó efectividad a Les Ferdinand. Peter Beardsley cayó a la banda derecha, ahí también perdió efectividad. Muchas veces jugaba con defensa de tres. En fin, que Asprilla rindió bien, pero provocó muchos cambios alrededor que le sentaron fatal al equipo. El 3 de abril, es decir, un mes más tarde del partido ante el Manchester United, el Newcastle visita Anfield, visita al Liverpool. En aquel momento ya estaba por detrás del Manchester United, pero solo a 3 puntos y con 2 partidos pendientes.
Ajá.
Es decir, que seguía teniendo un poco la mano, pero claro, tenía que ganar, ¿no? Entonces se va a Anfield con la idea de ganar. Y aquel partido fue elegido, Liverpool-Newcastle, fue elegido recientemente como el mejor partido de los 20 años, primeros 20 años de historia de la Premier League. Un partido que comenzó con un gol en el minuto 2 y acabó con otro gol en el minuto 92.
John Barnes, now Ian Rush, Barnes again, Rush, just wouldn't sit up for him, but here is Collymore! Liverpool have won it. An amazing finish. And Keegan just cannot take it in. What a finale. Stunning finish by Collymore. Liverpool 4, Newcastle 3.
4-3. El primer gol en el minuto 2 y el último, el de Stan Collymore, para el 4-3 definitivo en el minuto 92. En medio, una locura de partido en el cual el Newcastle fue muchos minutos ganando. Primero con 1-2 y luego con 2-3. Fue incapaz de retener esa ventaja porque era un equipo incapaz de retener ventajas. Y como bien se comentaba en la transmisión, Keegan acabó prácticamente tirado sobre la valla publicitaria como diciendo: no puede ser que hayamos perdido este partido, que significaba poco más o menos que perder la Liga en aquel momento. Hay un último detalle curioso de esta temporada que pone el epílogo, que es cuando el 29 de abril el Newcastle juega en Leeds y gana y gana. Con lo cual se asegura, en fin, que va a hacer un final relativamente apretado. Después del partido, a Keegan le entrevista Sky Sports en directo. Y definitivamente la presión puede con él. La presión puede con él. Si Alex Ferguson, que era muy listo, llevaba semanas metiéndole presión al Newcastle, bueno, lo tienen en la mano, no lo pueden perder, criticando a los jugadores del Newcastle. Keegan, en directo, después de ganar en Leeds, le entrevista a Sky Sports, pierde los papeles y nos deja una frase que a día de hoy sigue siendo recordada.
When you do that with footballers, like he said about Leeds, and when you do things like that about a man like Stuart Pearce, I've kept really quiet, but I'll tell you something. He went down in my estimation when he said that. We have not resorted to that, but I'll tell you, you can tell him now if you're watching it, we're still fighting for this title, and he's got to go to Middlesbrough and get something. And I'll tell you, honestly, I will love it if we beat them. Love it.
Decía Keegan, se quejaba de las palabras de Ferguson, dice realmente me ha caído muy bajo en mi estima por estas palabras, y lo que ha quedado para el recuerdo es esa frase final, I would love it, o sea, me encantaría acabarles ganando, ¿no? O sea, realmente me encantaría. Con esa victoria en Leeds, el Newcastle, como digo, sigue pegado un poco al Manchester United, pero tres días después empata en el campo del Nottingham Forest, lo cual significa que en la última jornada la única posibilidad que daba el Newcastle era ganar en el campo del Tottenham y que el Manchester United perdiera ante el Middlesbrough. Ninguna de las dos cosas pasó. El Newcastle empató contra el Tottenham, el Manchester United ganó 3-0 al Middlesbrough y al Newcastle se le escapó la mejor oportunidad que tuvo nunca de ganar la Premier League.
Porque no la ha ganado nunca.
No. Ahí se fue la mejor ocasión que tuvo nunca.
Ya, ni con Rafa Benítez tampoco tenía posibilidad. No estaba...
Hoy es más complicado que entonces.
Hoy es más difícil todavía.
Hoy es más complicado.
Muy bien. Oye, pues no lo has estropeado del todo. Tenía... verdaderamente no...
He aguantado la presión, no como el Newcastle en el
96. Efectivamente. Yo sería un poco Alex Ferguson, pero tú, no has sido Kevin Keegan.
No he sucumbido.
No has sido Kevin Keegan. No te has venido abajo. Gracias, Ilie.
Un placer.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Vas a viajar al extranjero y necesitas cambiar moneda? Con Global Exchange puedes recibir más de 80 tipos de moneda extranjera cómodamente en tu domicilio. Ahorrarás tiempo y dinero. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita globalexchange.es. Recuerda, compra tu moneda extranjera con Global Exchange de forma más rápida y económica. Llamando al 900-855-550. Envíos a Península y Baleares.
La playa estaba repleta cuando me di un chapuzón y luego di buena cuenta de un bocata de jamón. Tujamondirecto.com y recíbelo en cualquier dirección. Tujamondirecto.com.
También este verano pide tu jamón en el 984-1028. Tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Estamos acabando ya, ¿eh? Nos está quedando esto muy, muy chulo. Pero no nos queremos marchar sin antes haberos recordado otras noticias importantes del día, como estas.
Y situamos al Real Madrid, que en las próximas horas va a dejar Canadá, donde ha realizado la primera parte de la pretemporada, muy física, para viajar a Estados Unidos, a Houston, donde ese sábado debutan con el primer partido ante el Bayern de Múnich. Ha hablado Varane para los medios oficiales del club.
Contentos con nuestro trabajo, estamos trabajando muy bien físicamente y con el balón poco a poco vamos con más sensaciones y poco a poco vamos a subir el ritmo. Bueno, a nivel individual yo quiero buscar mi mejor versión, quiero estar a mi mejor nivel. Estoy en buenas condiciones, he tenido un buen descanso, ahora estamos trabajando bien, estoy en buenas condiciones para llegar a mi mejor momento.
Día redondo para el Atlético de Madrid, no solo por los fichajes sino también por las ventas. La venta del Vicente Calderón. Atención a esta noticia, porque ha vendido 2/3 de la parcela por 100 millones de euros y esperan vender la tercera la próxima semana por 80 millones de euros. 180 para las arcas del Atlético de Madrid, que piensa invertir este dinero en su ciudad deportiva. Un Atlético de Madrid que ha fichado a Mario Hermoso y no será el único jugador del Español que deje al club Perico en las próximas horas, seguramente, porque el agente de Borja Iglesias está en Sevilla negociando con el Betis. Si se marcha Borja, el Español tiene pensado ir a por Ángel Rodríguez, delantero del Getafe, cuya cláusula es de 8 millones de euros. Un Betis que ha hecho oficial la contratación del portero Dani Martín por 5 temporadas hasta el 2024. Ya es ex del Sporting y, recordemos, es campeón de Europa sub-21 con la selección española hace unas semanas. Un Betis que tiene un acuerdo ya con el Olympique de Lyon para fichar a Fekir. Un traspaso que estaría sobre unos 22-25 millones de euros, pero falta que se marche, como todo hace indicar, Lo Celso, el jugador argentino que también lo ha hecho esta temporada en el Betis. Moy Gómez regresa al Villarreal, firma por 4 temporadas hasta el 2023 y ha habido renovación en el Athletic de Bilbao.
Mi corazón es rojo y blanco desde que nací. En 2008, Lezama me abrió sus puertas. Tenía 12 años y todo era nuevo para mí. Lo más importante de cualquier viaje es con quién lo haces. Y mi aventura desde niño es con la camiseta del Atleti. Pues y va, por muchos años más.
Pues va a seguir viajando Geray, quien es el que ha firmado la renovación con Athletic de Bilbao por 7 temporadas. Una burrada. Hasta el 2026 tiene cláusula de rescisión de 70 millones de euros. El Granada ha fichado a Jan Etekhi, que es un centrocampista camerunés que llega desde el Sevilla. Y fuera de España, ya se sabía que De Ligt había fichado por la Juventus, pero se ha hecho oficial. La operación se ha cerrado por 75 millones de euros que van a pagar en 5 años al Ajax. Y aquí está el quid de la cuestión. Mino Raiola se ha llevado 10 millones y medio de euros por
¿solo?
Esta operación.
Me parece poco. 10 millones de euros ahí tiene para Meivas, tiene, ya te digo yo, pantalones de estos de bañadores para poder comprarse y chancletas. Fíjate, con 10 millones de euros.
Por eso tiene tantas ganas, entre otras cosas, de mover
a
Pogba
a ver,
del
claro.
United al Real Madrid. Porque
claro,
también
es que el negocio de estos está en mover a los jugadores. Claro, el negocio de Jorge Méndez, ¿en qué está? Pues en mover la bolita. Cuantas más veces mueva la bolita con el cubilete, más pasta gana entre
ellos. Sí, pero hay agentes que se llevan más comisión que otros. Y Rayola es de los que exige para él,
bueno,
más dinero.
Hasta anteayer estuvo cobrando de Ibrahimovic.
Sí.
O sea que...
Bueno, fútbol femenino. Es una de las noticias del día, Juanma. Es Kosovare Aslani.
¡Ay, mi Kosovare!
Que tú ya le has dado la bienvenida al
como
mejor club femenino del mundo.
Como quiero a mi Kosovare.
Sí, porque ha fichado por el Club Deportivo Tacón, que en un futuro, en un año, será el Real Madrid. El club femenino del Real Madrid. Es una delantera sueca que lo ha hecho muy bien en este último Mundial en Francia, porque Suecia quedó tercera en el Mundial y ella fue de las jugadoras más destacadas. Brilla por el gol que tiene y también por la velocidad. Y hablando de fútbol femenino, el trofeo Carranza de este año va a ser fútbol femenino. No va a haber ningún equipo masculino. Semifinales, Athletic femenino ante el Tacón, precisamente, y el Tottenham ante el Betis.
O sea que ese va a ser nuestro primer título femenino.
Sí.
El Carranza.
Hay que ganar al Athletic de Bilbao y luego ante el Tottenham o ante el Betis. Veremos si debuta tu sueca.
Sí.
La mejor jugadora del mundo ya, ¿no?
Está hecho. Sí, para mí sí.
El trofeo se va a disputar del 12 al 14 de agosto. Y abrimos página polideportiva porque hoy ha hablado Fernando Alonso. Y como siempre, pues se le pregunta por su futuro. Y hoy, deshojando esa margarita, parece indicar que no va a regresar a la Fórmula 1.
la ambición que tengo, que seguramente en la Fórmula 1 no te puedo ofrecer a día de hoy los retos que puedo conseguir fuera de ella. Y una vez conquistada la Fórmula 1, creo que se me presentan otras oportunidades más atractivas fuera de ella. Tengo una idea en la cabeza de lo que voy a hacer y voy cumpliendo los pasos, pero no ni dejo puertas abiertas, ni estoy esperando o buscando que me llame nadie.
Y hoy hemos tenido la primera etapa en el Tour de Francia en los Pirineos. Había mucha expectación por ver si muchos de los favoritos que habían perdido tanto tiempo atacaban. Bueno, pues ha sido totalmente decepcionante la etapa porque no ha pasado nada, nada de nada. Ni un ataque, ningún amago, nada. Ha sido un total aburrimiento. Seguramente todos reservando energías para la crono individual del día de mañana. Simon Yates se ha impuesto en esta primera etapa pirenaica por delante, y esta es la pena, de un español que ha rozado la primera victoria para España en este Tour, Pello Bilbao.
Pensaba que quizás tendría margen a rebasarlo, pero es que no podía sujetarme encima de la bici. Parecía que podía ganar, en un momento he salido de la rueda y empezaba a remontar, ¿no? Pero ha faltado chispa. Estas oportunidades no aparecen todos los días. Y a priori pues podía tener un puntito más de velocidad que Yates, pero bueno, no se ha podido.
Y hablando de ciclismo, hoy se ha hecho oficial que el español Cobo, bueno, pues se dopó en la Vuelta a España que ganó en el 2011 y por lo tanto se la lleva Chris Froome, que fue segundo. Froome se lleva la Vuelta, Wiggins es segundo y Bauke Mollema tercero. En baloncesto, gran fichaje para el Gran Canaria, que se lleva a Omar Cook, que estaba en el Estudiantes. De hecho, ha sido el que más asistencias dio de toda la Liga Andesa. Aportó 7,8 puntos, 2,4 rebotes, 1,4 recuperaciones y 6,4 asistencias. Así que se lleva a un gran jugador, veterano, pero gran jugador, el Gran Canaria. Y terminamos con golf. Hemos comentado en la primera parte del programa la gran actuación de Jon Rahm, pero también hay que sacar la de Sergio García, que está tercero en la general en esta primera jornada con un menos 3. Y voy a terminar con una anécdota que ha pasado en este British Open. David Duval, el golfista estadounidense que llegó a ser número uno del mundo y ganó 13 torneos del PGA, ha firmado 91 golpes en la primera jornada. Es la peor tarjeta recogida en un Open en 22 años. Además, ha firmado un 14 en el hoyo 7, que tenía un par 5. Par 5 hizo 14 golpes. O lo que es lo mismo, es el peor tanteo en los últimos 69 años.
Un más 9 en ese hoyo sería, ¿no? Si es un par 5 y lo hizo en 14 golpes.
Sí, un más,
¿no?
9.
Muy bien, pues nada. Oye, pues no está
atravesando. Estamos hablando de un ex número uno.
No está atravesando precisamente por su mejor momento. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. En estas fechas, cuando muchos intentamos darnos un chapuzón, quiero recordar a una deportista que se convirtió en estrella de cine. Esther Williams, que vivió de 1921 a 2013. Había nacido en Los Ángeles y de chica se ganaba la vida recogiendo toallas en una piscina al lado de su casa. Por eso aprendió a nadar muy bien. A los 16 años ya era tricampeona de los Estados Unidos. Iba a participar en la Olimpiada de Helsinki de 1940, que se suspendió por la Guerra Mundial. Pasó a hacer espectáculos de natación con Johnny Weissmuller, otro exnadador, antes de convertirse en Tarzán. Esther Williams trabajó como modelo porque era fotogénica. Gracias, cuentan, a lo bien que besó a Clark Gable en una prueba, la contrató la Metro-Goldwyn-Mayer. Creó un nuevo estilo de cine, el musical acuático. Le construyeron una piscina especial que costaba $250,000, con un geyser, flores, llamas, plataformas, para que ella hiciera sus piruetas y sus bailes. Clark Gable la bautizó como la Sirena de América. En el mundo entero se hicieron famosas sus películas, también en España. Yo me acuerdo en el cine Roxy de Madrid, Escuela de Sirenas. Alternó con el músico Javier Cugat, el cómico Red Skelton, los galanes Ricardo Montalbán y Fernando Lamas, con el que se casó y la retiró del cine. con él vino con Fernando Lamas en 1961 a promocionar la manga del Mar Menor en Murcia. Les fotografiaron pescando mújol para hacer un caldero. Cuando Esther Williams se retiró, diseñó piscinas y trajes de baño. Promovió la natación sincronizada. Fue comentarista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Siempre defendió la natación. Decía, es el único deporte que puedes practicar desde tu primer baño hasta la muerte y sin lesiones. Ella nadó hasta los 90 años. Se consideraba solo una nadadora que tuvo suerte. Cuando yo era niño, soñábamos con una sirena. Esther Williams.
Mira qué bonito, ¿eh? Nos ha quedado. Hemos empezado hablando de Ona Carbonell y acabamos hablando de Esther Williams. Claro que a Esther Williams no se le habría ocurrido jamás decir las cosas que dice nuestra sirenita. Nos vamos. Os quedáis con Ollanta Baril y llega a media luz. Y mañana, como es viernes, nos reencontramos media hora más tarde, a las 11:30 de la noche. Muchas gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
¿Cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste tú. ¿Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste, chico, esta no es tu noche? Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era. Pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. Yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas.
Hacía apuestas para los dos. Algo te habrá tocado.
Es que no lo entiendes. Pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Por ti. Solo por ti, Charlie. De acuerdo. Tienes razón. Les diré que no te encontré. Apuesto a que no me cree.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.